El propósito de este mensaje es para darles sabiduría para reconocer la batalla y también conocer, saber cómo enfrentar y destruir los gigantes en tu vida. Entonces, otra vez es para darles ¿qué? Sabiduría. Si tú no sabes cuál es el gigante o cómo enfrentar y conquistar el gigante, jamás tú vas a tener victoria. Alguien puede saber sobre toda la armadura de Dios, pero no entender cómo y cuándo usarlo. Y por esta razón vamos a tocar la segunda parte de 1 Samuel 17. Antes de continuar, vamos a orar. Dios, yo sé que tú tienes planes muy grandes para nuestra iglesia hoy. Yo sé que el enemigo estaba furioso esta semana por las personas que estaban enfrentando gigantes y estaban venciendo los gigantes por medio de tu poder y tu verdad. En este momento, Señor, abre el entendimiento de nuestros corazones para poder capturar, entender y creer en lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de la semana pasada. Hablamos sobre el servicio de David. Amén. David estaba corriendo entre el campo de Saúl y el campo con las ovejas, alimentando las ovejas. Y aprendimos sobre la humildad al servicio de David. Aprendimos también sobre la disciplina de David y que él pasó su niñez conociéndole a Dios y por esta razón él confiaba en Dios. ¿Cómo es posible confiar en alguien que tú no conoces? Amén. Es necesario conocer, estudiar y pasar mucho tiempo con alguien antes de confiar en la persona con cosas muy pesadas, cosas muy serias. David había pasado tiempo con Dios y por esta razón, esta batalla para enfrentar un gigante no era algo tan grande para él. Igual, cuando nosotros pasamos por el mismo proceso de David, igual nosotros vamos a mirar los gigantes que hoy se miran tan enorme, tan grande que están oprimiendo nuestras vidas y que mañana nosotros vamos a ver a esos gigantes como cosas chiquitas de nada que Dios fácilmente va a eliminar en nuestras vidas. Pero primero tenemos que pasar por lo que pasó en la vida de David. El repaso comienza en número uno. Querían un rey para pelear sus batallas en lugar de Jehová. Eso está en 1 Samuel 8:20. Ustedes recuerdan que todo el pueblo de Israel llegó al Samuel, el profeta principal de Israel, diciendo: ya basta, no queremos confiar en son de un Dios que no podemos ver con los ojos. Queremos un rey grande como las otras naciones. ¿Para seguir quién? ¿Jehová en la batalla o seguir un hombre? ¿Seguir quién? Un hombre. Es igual, la misma cosa puede suceder en una iglesia. La iglesia quiere seguir el hombre que habla bonito en lugar de seguir Jehová. Yo espero que ustedes jamás cometen este gran pecado. Ustedes son siervos del rey. ¿Y el rey se llama quién? Cristo Jesús. Él es el rey. Ustedes son seguidores de Cristo. Israel no quiso hacerlo. Ellos querían un rey grande por causa de que ellos estaban con codicia hacia las demás naciones. Número dos. Eso es interesante. Los hermanos mayores siguieron a Saúl en la batalla, pero solo David siguió a Dios en la batalla. Eso es 1 Samuel 17:20 y 1 Samuel 17:13. El texto dice claramente que los hermanos le siguieron a Saúl, los tres, hacia la batalla. Pero David estaba entre Saúl y alimentando las ovejas. ¿Ustedes ven el panorama de lo que está pasando o no? Tenemos un gran peligro. Filisteos, miles y miles de filisteos por todos lados. Las amenazas del gigante Goliat todos los días. Y David estaba saliendo de servir a Saúl y estaba sirviendo las ovejas de su padre. Impresionante la vida de este niño, amén. De tener este tipo de enfoque, yo no voy a dejar mi tarea en la casa. Yo tengo que enfrentar un gigante afuera, pero yo no voy a dejar a limpiar el piso, limpiar la cocina y preparar la comida para mis niños. ¿Sí o no, mujeres? Yo tengo que enfrentar a este gigante de miedo en mi vida, pero yo voy a dejar todo ordenado y la ropa ordenada para mi familia y mi esposo. Y luego voy a enfrentar al gigante. Amén. Hombres, yo voy a discipular mis hijos. Yo voy a instruirles a ellos la palabra de Dios. Y lunes en la mañana tengo que enfrentar un gigante con mi jefe. Yo tengo que confrontar a mi jefe en corrupción en la oficina, que es en contra de Dios. Y tengo que confrontarlo no martes, no miércoles, no viernes. Voy a confrontarlo lunes en la mañana, la primera hora. Pero yo voy a alistar mis niños, orar por ellos, cuidar, estar seguro que los niños tienen todo antes de ir a la escuela. Y después, luego voy a enfrentar al gigante. Así es un papá que sigue la vida de David, amén. Increíble. Un momento, tengo que alimentar las ovejas una vez más. Y ya regreso. ¿Y qué? Voy a matar Goliat. Cuando todos tuvieron pánico con este gigante. ¿Por qué los hermanos de David? El mismo papá, muy bueno. Obvio, era un hombre muy bueno. Pero no querían enfrentar al gigante. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo ¿quién a la batalla? Su héroe, Saúl. No era Cristo, era Saúl. Yo les prometo, las personas que siguen líderes espirituales, pastores grandes con nombres famosos para enfrentar los gigantes, nunca van a vencer ningún gigante en su vida. Amén. Si tú quieres seguir los pastores en la radio o la televisión y que de una manera, escuchando a estos hombres que hablan tan bonito, va a ayudarme a enfrentar los gigantes grandes. Es un gran engaño de Satanás, amén. Un gran engaño. Mi deber y mi privilegio es seguir un solo rey. Y él se llama Cristo Jesús. No quien está en la tele. Eso es un gran trampa del enemigo. David sabía eso como niño. ¿Cuántos años toma nosotros como adultos entender lo que David entendió como niño? No eran las batallas de Israel, eran las batallas de Dios. Eso está en varios textos, pero está en 28, 25, 38. El momento que tú recibes Cristo como Señor y Salvador, tú has nacido de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Ya tus batallas no son tus batallas, porque tú eres siervo, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Cualquier batalla que tú vas a enfrentar, va a ser la batalla del Señor. Entonces yo tengo que buscar y correr hacia el Señor de las batallas. Y se llama Jehová. ¿Ya ustedes entienden por qué la sabiduría de Dios es tan importante? El momento que yo soy hijo de Dios, todas mis batallas le pertenecen al Señor. Son del Señor. Porque yo soy hijo de la luz. No soy hijo de las tinieblas. Yo pertenezco a otro reino de la luz. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas. ¿Amén o no? Amén. Y cuando yo entiendo eso, yo voy a entender que esa es la sabiduría. Ustedes, cada uno debe estar escribiendo. Cada batalla en la vida de un creyente le pertenece al Señor. Es del Señor. Cualquier problema, cualquier debilidad que tú tienes es la batalla de tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque eso suena demasiado bueno para ser la verdad. No. La razón que es la verdad es porque Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que Él va a ser un buen papi. Y Él va a enfrentar las batallas de nosotros cuando, escuchen la iglesia, cuando nosotros le permitimos a Él hacerlo. Cuando estamos siguiéndolo a él y no un hombre. Y David aprendió esta lección de unidad muy joven. Ok, número 4. David peleó en el nombre del Señor. ¿Por qué nombre? ¿Por qué nombre es tan importante? Cada uno de ustedes tiene un nombre, ¿no? Es tu identidad. Pero ¿cuántas veces pasó con Abraham? ¿Pasó con Sara? ¿Pasó con Pablo? ¿Recibieron Cristo? Y Dios cambió, ¿qué? Su nombre. Hasta algunas culturas practican eso. Que después que alguien recibe a Cristo, cambia el nombre de la persona. Todavía sucede. Porque tu identidad ya es distinta. Ya es diferente. el nombre, el poder, perdón, está en el nombre, la identidad. ¿Por qué? Goliat estaba blasfemiando. ¿David, Israel o Dios, Jehová? ¿Cuál? ¿Jehová? Y David dijo eso. Tú estás blasfemiando, tú estás peleando en contra del Dios de los ejércitos. Y por eso, tú estás blasfemiando mi Dios, Dios Todopoderoso, y por esta razón, lo siento, pero tengo que matarte. David no pensó en ninguna manera, ningún momento, dos veces de hacerlo. El hermano mayor menospreciaba a David verbalmente, significa temor a la competencia, porque él era el mayor. David fue escogido para tener la unción del Señor, del profeta famoso Samuel, y el hermano mayor miró todo eso, amén. Miró todo lo que estaba pasando con su hermano pequeño, y que no era él, el escogido supuestamente, siempre era el mayor. Ok, iglesia, ustedes necesitan repetir esta palabra, verbalmente. David, en pocos minutos, va a enfrentar el gigante, ¿no? Y Satanás lo atacó, ¿cómo? Verbalmente. ¿Cómo Satanás va a atacarte a ti todos los días? Verbalmente es número uno. Número dos es con carta, algo escrito. Lo que pasó en el libro de Nehemías. Pero no es tan común. Sí sucede algo escrito. Pero lo que es más común diario en la guerra espiritual es que Satanás va a usar palabras para atacarte. Entonces es una batalla. La guerra espiritual es una batalla de palabras. ¿Una guerra de qué? De palabras. Saúl desalentó a David, ¿qué? ¿Otra vez, iglesia? Verbalmente, temor al hombre, ¿ok? Saúl llegó a ser rey porque él también tenía el temor del hombre. Yo soy alto, yo soy grande, soy una cabeza más grande que todos los demás. Por esta razón yo debo ser rey de Israel. El temor del hombre. Él estaba buscando y poniendo la mirada en él como hombre. Goliat lo menospreciaba verbalmente. David, temor a la debilidad. Goliat puso toda su confianza en su tamaño, su habilidad y fuerza física, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Que tú has puesto confianza en tu inteligencia, capacidad, títulos, familia, orgullo de un tipo que tú has aprendido mal. ¿Cuántos de ustedes? Por causa de los comentarios a los demás, que tú tienes, wow, tú tienes tanta habilidad, tanta inteligencia. Tú has realizado tu carrera, wow. Cuidado, iglesia. Tenemos que tener más cuidado con los cumplidos que los regaños, amén. Los puritanos siempre dijeron eso. El peligro número uno no son los regaños, son los cumplidos. Y Goliat, de los otros filisteos, toda la vida, él escuchó que tú eres el muchacho más grande, más enorme, más fuerte. Y él escuchó eso de toda la sociedad por toda su vida. Entonces Goliat confió en su habilidad. Y muchos de ustedes han escuchado lo mismo. Ah, es porque mi título. Mira, yo tengo este título de X universidad y yo sé en mi corazón que nadie en Harvest tiene este título excepto yo. Ya el demonio está. Satanás está presente en la vida de esta persona. Yo he realizado tal y tal cosa y yo solamente tengo 28 años. Yo sé que a todos en Harvest que tienen 28 años, yo he realizado mucho más que todos porque yo sé lo que yo he cumplido en comparación de ellos. Súper, súper peligroso. Por eso, el ataque tres veces antes que David bajó para estar en el campo de batalla con Goliat, tres veces, ¿qué pasó, iglesia? Ataques verbales para desanimarlo a él, para no tomar el paso de fe. Ahora, hemos terminado el repaso, ni siquiera hemos comenzado el mensaje. ¿Ustedes quieren seguir? Ok, número uno, saber tu misión. Saber tu misión está en versículo 45. Vamos a leer de nuevo. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Desafiado, y ahí es donde está. David tomó la decisión de enfrentar Goliat, porque Goliat estaba desafiando a quién. Dios. ¿Qué, iglesia? Aquí es importante, súper importante este punto. Cuando alguien me ataca a mí, es una cosa que yo nunca debo defenderme, ¿ok? Pero cuando alguien ataca a Dios Todopoderoso, ese es el momento para entregar en la batalla, ¿amén? Pero cuando alguien ataca a mí, por causa de mi ego, mi orgullo, yo automáticamente voy a estar enojado y yo quiero defenderme a mí, ¿no? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¡Wow! ¡Mentirosos son! ¿Cuántos de ustedes? ¡Todos! ¡Todos! Porque es nuestra naturaleza. Y la siguiente pregunta, Dios honra eso. ¿Cómo ha salido eso? Cuando tú has tratado de defenderte. ¿Cómo ha salido? ¿Bien o mal? Mal, muy mal. Obvio, entonces esa es una batalla que tú nunca jamás debes entrar con tu cónyuge. Funciona eso. Más sonrisas, más honestidad. No funciona. Entonces, cuando hay una batalla con el cónyuge, ¿Dios quiere que tú te metes en esta batalla? ¿O no es una batalla del Señor? Contestan. No es una batalla del Señor, entonces yo no debo meterme, porque probablemente voy a perder. ¿Amén o no? Y tú puedes ganar el momento, la discusión, pero tú vas a perder la guerra. Porque ahora ella no quiere salir a la cita romántica contigo. Ya perdiste. ¿Sí o no? Entonces, esa es una batalla que yo no debo entrar. Liderar, dirigir bien, pero hay pleitos que yo no debo entrar. Hay un error en el boletín, en letra A. Saber, ustedes tienen que corregirlo, por favor. Saber cuál batalla pelear y cuál no. Otra es saber cuál batalla pelear y cuál no. Y eso es de la vida del rey Josías. Dios usó el rey pagano de Egipto para decirle a Josías de no entrar a esta batalla porque no era la batalla de él. No era su negocio, no era su preocupación, era la preocupación del faraón de Egipto, pero aún Josías entró a la batalla. ¿Y qué pasó en la vida de Josías, el rey de Israel? Era un hombre de Dios grande, pero entró a una batalla que Dios le dijo a él que no es tu batalla, es la batalla de faraón, no de vos. ¿Y qué pasó a Josías? Murió de una edad joven, porque no era de él la batalla. Número 2. Dios solamente te respalda cuando peleas por su reino. ¿Amén? ¿Por qué Dios no está? Estoy enojado con Dios porque yo estaba orando y yo tuve que recibir su ayuda para enfrentar a este gigante. Y Dios no me ayudó. ¿Que realmente era una batalla del Señor Todopoderoso o era un ídolo que tú querías tener? No, pastor, tú no sabes que Dios no me ayudó. Yo oré, yo estaba en ayuno y Dios no me ayudó a conquistar el gigante. Otra vez, ¿el gigante realmente era una batalla del Señor o era por causa de un ídolo en tu vida? Yo tengo que contestar esta pregunta. Pastor, ok, enséñame. Tú dijiste que todas las batallas, ahora que soy hijo de Dios, le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué? Estoy confundido, ok. Voy a contestar tu inquietud, ¿ok? Josué, solamente voy a leerlo. Y usted, es salvaje este texto. O sea, yo quiero gritar aún leyéndolo de nuevo. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, ustedes saben, la ciudad más grande en el mundo anciano, en aquel tiempo más grande, la muralla más grande en la historia del mundo. miró hacia arriba y vio un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Otra vez, espada. Josué se acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Y esta respuesta es salvaje. Digan eso, iglesia, salvaje. ¿Están listos? Porque a mí me encanta aún leerlo. Ninguno de los dos contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Ninguno de los dos, amigo o enemigo, ninguno. Porque esta batalla, yo pertenezco al ejército del Señor. Jericó, todos los soldados, todos los gigantes en la tierra prometida, ellos no son nada. Estamos peleando con Satanás y todos los demonios en los lugares celestiales. Eso es algo grande. Yo no soy amigo ni enemigo de vos. Yo estoy peleando una batalla mucho más grande de lo que tú vas a enfrentar. ¿Y por qué? Por causa del comandante del ejército del Señor ganó en contra de Satanás y los demonios. Solamente fue necesario usar una trompeta para hacer caer la muralla más grande en la historia del mundo anciano. ¿Ustedes entienden o no? En el mundo histórico, la muralla más grande son de por medio de trompetas. Porque ¿dónde estaba la batalla de verdad con Josué y Jericó? ¿En la tierra con los hombres enormes? ¿Toda la familia de Goliat? ¿O la batalla fue en los lugares celestiales? Los lugares celestiales. Significa que si ustedes no aprenden cómo vivir por medio de la oración, ustedes no tienen esperanza. Y por eso, yo no soy tu amigo ni enemigo. Yo le pertenezco al Señor Dios de los ejércitos. Yo soy el comandante. Yo tengo que recordar eso. ¿Y qué pasó? Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Amén. ¿Tú tienes esta reverencia? Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Wow. La sumisión, amén. Entonces, un creyente puede enfrentar y matar los gigantes si no hay sumisión. Si una esposa no tiene sumisión a su marido, ella va a poder conquistar los gigantes en su vida. El pastor, tú no sabes, es él quien es mi gigante, Goliat. No. Es el pecado de rebelión en tu corazón. Eso es el gigante que Dios quiere matar. No él. Y cuando hay sumisión, Dios mata el gigante de orgullo y prepotencia en el corazón de la mujer. Amén. Pocas aménes. Muy pocas. Y para el hombre, cuando un hombre está sometido a Dios, Dios mata el gigante Goliat en él de inseguridad y de su ego. Cuando él se somete. Porque es un gigante real la inseguridad de los hombres. Es fuerte. Fuerte este Goliat. Súper fuerte. Pero otra vez la sumisión. Josué cayó sobre su rostro en reverencia. ¿Qué es lo que tú hagas que yo hago como tu siervo? Yo voy a hacer lo que tú me dices. Esa es la actitud de un cristiano que vive en victoria. Amén. La sumisión. Número 2. Saber cómo pelear las batallas. Versículo 47. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescate a su pueblo. Pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor. Y los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén y amén. ¿Quién va a entregarles a ellos? El Señor va a hacerlo. Letra A. Saber que las batallas son del Señor, no tuyas. No tuyas. Letra B. Saber cómo pelear la batalla verbalmente. ¿Ustedes saben cómo pelear la batalla verbalmente con la palabra de Dios o no? Si no estás leyendo la Biblia, tú no vas a hacerlo. Tú tienes que conocer este libro. Si tú puedes contar cuántas tentaciones que tú tienes, y luchas espirituales y sacar una medida en comparación del tiempo que tú has leído la Biblia y tú vas a ver una gran comparación entre las dos ecuaciones. El tiempo que tú estudias la Biblia y la cantidad de tentaciones que tú tienes. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Hay una relación directa entre estos dos grupos. Es un pleito verbal. Otra es un pleito, ¿qué, iglesia? Verbal. ¿Qué dice 2 Corintios 10, 3 a 6? Uno de los textos más importantes en toda la Biblia para la guerra espiritual. Somos hermanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. No las de Goliat ni Saúl. Para derribar las fortalezas de razonamiento, ¿qué? Humano, para destruir argumentos falsos. Argumentos falsos son argumentos verbales, amén. Por eso la gente está discutiendo con palabras en contra de la verdad de Cristo. Yo tengo que responder defendiendo y atacando con la palabra de Dios. Versículo 5, destruimos. Efesios 6, a la defensiva, amén. La armadura, a la defensa, para mantenernos de pie con firmeza. Ahora tenemos un texto enseñándonos cómo estar a la ofensiva, amén. No son de defendernos y resistir los ataques, es estar en la ofensiva y estar llegando hacia adelante. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, amén. ¿Qué significa? Todos los obstáculos para predicar Cristo y para que yo estoy creciendo en el conocimiento de Cristo, para que mis hijos están creciendo en el conocimiento de Cristo. Eso es donde Satanás quiere atacar y quiere destruir. Eso es la batalla real. No es la personalidad de mi hija o mi hijo, porque hay choques entre nosotros. La batalla está en si vamos a crecer en el conocimiento de Cristo o no. Dice Pablo, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, tomando cautivos lo que significa. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia. En otras traducciones es mejor todavía, diciendo capturamos todos los pensamientos. Entonces cualquier palabra, cualquier pensamiento que entra a tu cabeza que no es de la palabra de Dios, tú tienes una obligación, un mandamiento de Dios para capturar este pensamiento bajo la obediencia de Cristo. ¿Amén o no? No es una opción, es un deber. Es un requisito si tú quieres vivir en victoria. ¿Dónde comienza la batalla? La batalla está con los pensamientos, la mente. Es una batalla verbal. Entonces, padres, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. ¿Amén? Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras en el matrimonio, en la iglesia. Porque fácilmente Satanás puede usar estas palabras. ¿Cuántos pensamientos, ideas, opiniones que tú has tenido esta semana que no eran de la palabra de Dios? ¿10, 20, 100, 1,000, 5,000? ¿Cuántos pensamientos han entrado a tu cabeza, de tu propia carne o principalmente de Satanás, que tú no tomaste el tiempo para decir lo siguiente? Mira, este pensamiento ahora, este deseo, esta emoción que yo tengo, no es de Cristo. En el nombre de Cristo, yo tomo cautivo este pensamiento. ¿Y ustedes saben qué? Cada vez que yo lo he hecho, cada momento lo ha funcionado. Este deseo malo que está en tu corazón, decir lo siguiente: Dios, este deseo, yo sé lo que dice tu palabra. Este deseo en mí de orgullo, de lujuria, no es de ti. Yo quiero hacerlo. Yo quiero cometer el pecado. Pero este deseo no es de ti. Yo tomo este deseo cautivo bajo la obediencia de Cristo. Ya termina la tentación, amén o no. Termina. ¿Por qué? ¿Por causa que tú eres un cristiano moral, fuerte, de carácter? No, no tiene nada que ver. Porque Cristo tiene toda la autoridad y Él es perfecto. Por esa razón ya no existe. Es tan poderoso que tú puedes meter una mujer de modelo en un bikini enfrente de un muchacho de 20 años. Y él puede huir, porque la Biblia dice para huir de las tentaciones. Pero la batalla de la imagen, Dios, esta imagen que todavía está en mi cabeza, o películas malas de perversión, de sexo que yo he visto, yo tomo esta película, todas las imágenes, toda esta memoria, bajo cautivo, bajo la obediencia a Cristo Jesús. Yo renuncio eso en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre. El nombre, ¿por qué? Es el nombre más poderoso en todo el universo. Y esa persona, este muchacho de 20 años, ya no va a tener las mismas tentaciones. Yo les prometo eso. Y es algo constante, algo que yo tengo que hacer cada día. Y si tengo que hacerlo cada hora, cada media hora, está bien, yo tengo que hacerlo, amén. Por eso, David tenía disciplina. Si tú quieres ser un cristiano exitoso, ¿requiere qué? Disciplina. Eso requiere disciplina. De parar todo, mira, lo que estoy pensando sobre mi esposa no es de Dios. No hace juego con las escrituras. Dios, yo tomo cautivo este pensamiento. Con un pánico, con un temor, con una ansiedad, una preocupación fuerte en tu vida desde tu niñez. Dios, esta ansiedad que yo tengo, este temor, este miedo, este dolor que yo tengo, yo tomo cautivo bajo los pensamientos de Cristo. ¿Y qué va a pasar a este temor y miedo que tú has tenido y que casi ha destruido tu vida? Dios va a comenzar a eliminarlo poco a poco. Por esta razón, hermanos, Satanás no quiere que ustedes escuchen este tipo de predica. Porque cuando ustedes salgan de las puertas, ustedes van a tener una fuerza para pelear la buena batalla que tal vez nunca has tenido antes en tu vida. Amén. Por eso la importancia de mensajes de esta manera, este estilo. Proverbios 18, 10 dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él y quedan, ¿qué? A salvo. ¿Cuál es el único refugio que nosotros tenemos, hermanos? El único. Es el nombre del Señor. No es el nombre de Harvest. No es el nombre de tu apellido. Ni de lo que tus padres te enseñaron. Es el nombre del Señor Todopoderoso. Allí es donde hay la victoria. Mi refugio es Cristo Jesús mismo. Amén. ¿Ustedes le conocen a Él? ¿Con una relación íntima? Porque si no, jamás tú vas a confiar en Él. Jamás. Yo tengo que pasar tiempo y conocerlo a Él. Número 3, saber y establecer, y debe ser una manera, no un camino. Saber y establecer una manera para recordar las victorias de Dios en tu vida. Vamos a leer algo en 54 que tal vez muchos no han notado. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. ¿Él guardó qué? ¿De quién? Era un recordatorio para tener siempre la memoria que la carne, el diablo, la sabiduría humana siempre va a perder. Nosotros no sabemos cuántos años David guardó la armadura de Goliat. No sabemos. Pero no fue bajo propósito lo que David hizo. De guardarlo en su carpa. ¿Qué piensan ustedes? ¿No fue bajo propósito eso? Por supuesto que sí. Muchas veces Dios nos da la victoria en una área grande, grande en nuestras vidas, que hemos orado por años para tener la victoria. Y el día siguiente, después de la victoria, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? Nos olvidamos. ¿24 horas solamente? 24 horas. Años de 3, 4, 5, 10 años. Dios, y ayúdame, estoy mal, estoy muriendo con esta adicción, con esta tentación, con estas luchas, estoy sufriendo. Pasamos por ayuno, pidiendo, hermanos, si pueden orar por mí, por favor. yo da la victoria. ¡Woo-ha! Me siento tan bien ahora. Y día siguiente, de nuevo. Otra cosa. Entonces, los problemas, iglesia, los ataques, los obstáculos, las preocupaciones, jamás van a terminar hasta el cielo. Por eso yo tengo que recordar y tener algo de memoria para recordar siempre, todos los días, como Israel. Siempre, Dios otra vez. Dios nos dio la batalla. Dios nos dio la victoria. Vamos a construir un altar. Vamos a construir un recordatorio de piedras para recordar siempre que por causa de estas piedras es para instruirnos, enseñarnos la gloria y la grandeza de Dios, dándonos la protección y la victoria. Amén. ¿Qué es la Santa Cena? Santa Cena lo hacemos en memoria, amén, de la victoria de Cristo Jesús. Por eso la Santa Cena es un tiempo de gozo, de celebración. Y tengo que recordar eso cada vez que estamos compartiendo la copa y el pan en memoria. Entonces aquí es algo bien práctico para ustedes. Bien práctico. Letra A, testimonio público. Eso es Josué 24. Él diciendo enfrente de todo Israel, para mí mi casa, ¿qué? Si veremos al Señor. Fue un testimonio público. Y yo tengo ganas de llamar un voluntario ahora y dar un testimonio público de su salvación y el poder de Dios en su vida. ¿Amén? ¿Quién quiere pasar? No puede hacerlo. Pero un testimonio público. Por eso, cuando alguien recibe a Cristo, la primera cosa que esta persona debe hacer es estar delante de las personas en público y decir públicamente, Cristo cambió mi vida. Cristo me dio la salvación. ¿Y qué pasa cuando alguien dice, sí, a martes yo recibí Cristo con Pastor Arnold? Él me ayudó a entender el Evangelio. Ah, ok, entonces vas a pasar adelante para dar testimonio de eso. Ah, no, ya no estoy listo para eso. Entonces estoy, ¿qué? Con dudas que realmente si tú has recibido Cristo o no martes. Porque cuando Cristo me lleva del reino de las tinieblas al reino de la luz, yo voy a dar testimonio de eso. Yo no voy a quedarme callado. Pero cuando alguien dice, no, grupo pequeño, no estoy listo para eso todavía. De compartir mi fe, no tengo la capacidad. ¿Cómo es necesario recibir capacitaciones y tener un taller de 5 semanas? Cuando es necesario decir a tu amigo y tu socio, tu familiar, Cristo cambió mi vida. Y yo estoy llegando a esta iglesia y ellos están enseñando la verdad de Dios. Porque es necesario 5 semanas de un taller de evangelismo para decir una frase tan corto. ¿Me explico o no? ¿Y cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Cuántos de ustedes han usado Facebook y la página de Harvest Managua? ¿Cuántos de ustedes han entrado para dar testimonio y llenar toda la página de Facebook de Harvest Managua con testimonios de lo que Cristo ha hecho en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos? Pero muchos de ustedes no lo han hecho y han sido miembros de acá por mucho tiempo. Es porque ustedes están olvidando, ¿sí o no? Están olvidando de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Letra B, escríbelo en un diario. Eso es Salmos. ¿Qué es Salmos? Uno de los libros, básicamente el libro más grande en la Biblia. Todos estos textos. ¿Es el diario de quién principalmente? Otros hombres, pero principalmente ¿quién? David. Escribió su diario y ahora ustedes han recibido muchas bendiciones por el diario de David, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes han recibido bendiciones de Salmo? ¿Cuántos de sus niños y futuros hijos van a recibir un montón de bendiciones espirituales por leer el diario de mi papi? En el diario de mi mami, yo aprendí tal cosa de Dios y su bondad, por lo que algo que pasó cuando yo tenía 2 años y no sabía, pero mi mamá lo escribió y ahora estoy leyéndolo. Gloria a Dios. Si no estoy escribiendo sobre los testimonios, yo voy a olvidar un montón de cosas bonitas de Dios. Sé escribir un documento y firmarlo con un testigo o varios testigos. Eso está en la vida de ¿dónde? Nehemías 9. Israel escribió un documento para quedarse firme y fieles delante del Señor, y todos de ellos firmaron el documento. Quiero decirles de que con un amigo, cuando yo era mucho más joven, yo por tarea, yo estaba discipulando a mi amigo en la verdad de Dios, y yo le di a él la tarea de escribir, porque él tenía una tentación grande con muchachas, y él no pudo dejar la adicción. En el tiempo discipulado, yo le dije a cómo escribir la carta, y él renunciando y pidiéndole a Dios perdón por su adicción. Escribió la carta él. Él oró pidiéndole a Dios perdón. Él firmó la carta por fe, Dios dando la victoria en su vida. Yo firmé la carta como testigo. ¿Y ustedes saben qué? De este momento de firmar la carta delante de Dios y delante de un testigo, él nunca regresó a tener esta lucha de nuevo. Él tiene una gran idolatría con muchachos. Él no pudo vivir sin una novia. No pudo. No pudo pasar ni siquiera un día sin una novia. Y él venció esta tentación. Y él pasó años sin una novia, aprendiendo cómo caminar con Cristo. Entonces, no es simplemente una idea bonita. Estas ideas prácticas sí funcionan. Amén. Sí funcionan, porque miramos los patrones en la Biblia. Y por último, ustedes deben responder, yo creo, con un amén, dar una fiesta. Que los latinos son súper buenos en saber cómo manejar y programar una fiesta. De solamente encender música ya 5 minutos, no es necesario licor, nada, todos los latinos comienzan a moverse. Para un blanco requiere como 8 cervezas y un montón de otras cosas, para que él comience a moverse. Y ustedes no, ustedes saben cómo tener fiestas, amén. Sin licor, sin todas las cosas sucias del mundo, las mejores fiestas en el mundo deben tener los creyentes, amén. ¿Por qué? Y eso encontramos en Nehemías. Ellos escucharon la ley de Dios y ellos se pusieron a llorar por la condenación por sus pecados. Y Nehemías respondió a todo el pueblo de Israel: el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. El gozo, no la condenación, el gozo. Y ellos comenzaron a tener grandes celebraciones como el pueblo de Israel. Amén. Igual, ustedes necesitan saber, cuando ustedes lleguen al grupo pequeño, sí tienen que estudiar la palabra, sí tienen que orar, sí tienen que confesar y orar por uno al otro. Pero cada grupo pequeño debe tener un elemento, un parte de diversión, de gozo en el Señor, amén. Igual hoy, durante la alabanza, debemos tener gozo en medio de todo el servicio, antes, durante y después. Aquí están las preguntas para ustedes, en base a Salmo 24. Salmo 24. Antes de leer el Salmo, yo voy a leer las preguntas de aplicación y ustedes pueden tocar esos puntos en el grupo pequeño esta semana. ¿Qué batalla Dios te está llamando a pelear? ¿Qué batalla Dios te está llamando a dejar? Número 2, ¿cómo estás peleando las batallas de Dios? ¿Con la armadura del hombre o con la de Dios? Número 3, ¿cómo estás construyendo momentos de recuerdos de las victorias de Dios en tu vida? Yo quiero que cada persona aquí, no importa si tú no eres miembro todavía, que cada uno de ustedes lean esas preguntas y ustedes hagan la tarea, amén. ¿Cuántos de ustedes prometen hacer un testimonio público de cumplir la tarea de contestar esas 3 preguntas? Levanten la mano, ¿ok? Para el grupo pequeño y para tu propia vida, ¿ok? Yo no estoy mirando las manos de todos. Ese es el pueblo de Dios, amén. Todos deben levantar la mano y comprometerse. Pero pastor, estás presionándome con todo el grupo. Sí, por supuesto. Yo voy a usar cualquier medio que puedo, porque yo quiero llevarles y ayudarles a llegar a los pies de Cristo. Amén. Ahora es tiempo para ponerse de pie. Vamos a leer Salmo 24. Ese salmo es salvaje. ¿Ok? Que ustedes digan eso. ¿Salvaje?
Salvaje.
Salmo 24. Wow, qué triste eso. Otra vez. Es salvaje. Salmo 24. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Amén. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Amén. Pues él echó los cimientos de la tierra sobre los mares. y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejan que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejan que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Padre Celestial, gracias porque tú eres el Rey de la Gloria. Tú eres el Rey de la batalla. Toda la victoria te pertenece a ti. No hay ningún gigante, no hay ningún Goliat, no hay ningún pecado, adicción, hábito malo, suciedad, pecado, adicción, que tú no puedes conquistar por causa de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres mi Rey. Yo soy tu Hijo. Y Señor, yo quiero pelear en tus batallas. Ayúdame a dejar las batallas que no son de ti. Ayúdame a renunciar los ídolos y las cosas materiales, las cosas de obsesión que han sido parte de mi vida por demasiados años. Yo renuncio a todo eso. Señor, yo quiero ser un soldado de Cristo. Yo quiero pelear la buena batalla. Yo quiero dejar todos los pecados, todos los obstáculos a un día. Yo quiero correr hacia Cristo. Yo quiero conocerte. Yo quiero adorarte. Yo quiero trabajar para ti. Yo quiero vivir siempre sirviéndote y sirviendo a los demás. Que yo dejo mi reino y que yo vivo solamente por tu reino. Porque yo sé, cuando yo vivo viviendo y peleando por tu reino, tú siempre vas a darme la victoria. Pero Señor, yo te suplico para darme la sabiduría, para saber cómo dejar las batallas que no son de ti y escoger y enfrentar con valor, con denuedo, las batallas que sí son de ti. Porque yo sé que yo voy a probar la belleza, la hermosura de Cristo Jesús, tu Hijo. Señor, yo confieso, yo estoy prostrado delante de ti como Josué. Yo soy tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Cualquier cosa yo voy a hacerlo. No importa lo que sea. Yo voy a ser obediente. Porque todo el poder y la honra, la gloria, te pertenecen a ti. Y en tu vida ahora, si tú no has creído en eso, yo quiero pedirte pasar adelante y orar enfrente. Ahora mismo, sin pensar dos veces, de venir delante de Dios y arrodillarse aquí delante de la tarima y decir: Dios, yo quiero pelear la buena batalla. Yo quiero ser un buen soldado de Cristo. Quiero pasar ahora mismo. Dios, voy a comprometerme y voy a hacerlo con un testimonio público. Voy a pasar adelante. Ese no es un momento de tristeza, hermanos. Ese no es un momento de sentir condenación. Ese es un momento de sentir el gozo y la victoria, porque Cristo ha ganado la batalla. Ese es el momento de alabarle y adorarle a Cristo, porque cualquier gigante, cualquier Goliat que está en tu vida en este momento, es necesario y un gozo orar en este momento, dándole a Dios la gloria antemano por haber matado a este gigante en este momento. Y orar una oración así: Dios, tú sabes, estos tres gigantes en mi vida son enormes y están provocando un montón de dolor, un montón de sufrimiento en mi vida. Yo confieso que yo no he confiado en ti como yo debo hacer. Pero yo proclamo en el nombre de Cristo Jesús que tú vas a conquistar cada gigante en mi vida. Mientras que yo estoy sometiéndome bajo el señorío de Cristo. mientras que yo estoy siendo obediente, tomando cautivo mis pensamientos bajo la obediencia a Cristo, yo sé que tú vas a darme la victoria. La victoria está segura. Yo proclamo eso. Yo doy testimonio público que tú eres más que fuerte y que tú eres el Señor de la batalla. Tú eres el Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Tú eres nuestro comandante. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro pastor. Y por esa razón, Señor, nosotros estamos tomando nuestro refugio solo debajo de tus alas. Y ninguna otra persona, ninguna otra iglesia, ni una institución, ni una empresa, ni una familia, ni mi carrera, ni mis pensamientos, ni mis emociones, ni mi pasado, ni mi presente, ni mi futuro, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Yo confío en ti, Señor. Yo proclamo con mi acto en este momento que son de ti. Yo quiero adorar y servir de hoy para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.